Aquí comienza Gran Deportivo con Edu Tamarit.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Gran Deportivo de viernes 14 de mayo, bienvenidos a la 91.4, bienvenidos a Radio Sport Valencia. No ha acabado la temporada y bueno, la verdad es que va a ser un verano muy, muy, muy largo. Porque vemos como, por ejemplo, hoy publicaban en el Equipo lo siguiente. Dicen que el expropietario del Lille, Gerard López, podría comprar el Valencia para recrear el modelo que triunfó en el club francés. Le acompañaría el portugués Luis Campos, que también suena como asesor deportivo del Real Madrid. Y aún no ha acabado la temporada. Así que, ojo, porque se viene un verano verdaderamente intenso. Y bueno, vamos a ver si finalmente pasa algo o si seguimos en las mismas y sigue Peter Lim al mando de la nave valencianista y controlando el máximo accionariado, del club. Bien, dicho esto, nos centramos en la actualidad inmediata del equipo que dirige Boro. Ayer el Valladolid perdió 0-2 frente al Villarreal y el Valencia ya es matemáticamente equipo de primera. Naturalmente, pues no hay nada que celebrar, el Valencia que tendría que estar mucho más arriba, pero bueno, es información y hay que darla. No lo consiguió por su propio pie el Valencia Club de Fútbol, tuvo que esperar a la derrota del cuadro pucelano frente al Villarreal, un Villarreal que se juega a estar en competición europea. Este domingo, jornada unificada, todos los partidos van a ser a las 6:30 y el rival es el Eibar, un Eibar que ayer empataba frente al Real Betis Balompié. La verdad es que se le puso torcido el partido tras los primeros 3 minutos. Consiguió marcar Guardado y a partir de ahí lo intentó sin parar el conjunto dirigido por Mendilibar. Y finalmente en la segunda parte consiguió empatar la contienda Sergi Enrich, que por cierto acabó lesionado el partido. Total, mal momento para el Eibar. Está en una situación crítica. Un Eibar que necesita ganar sí o sí en Mestalla para tener opciones de salvarse. A todo esto, hoy Dani Meroño está en el ensayo, en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna, y a través de WhatsApp nos ha escrito lo siguiente. Llegaron las vacaciones a Paterna. Creo que habla un poco de la intensidad con la cual están trabajando los jugadores del Valencia en la mañana de hoy. Recordamos que ayer descansaron. Y sí que es verdad que este fin de semana va a venir el Eibar con todo, va a salir a muerte porque necesita ganar sí o sí. Y bueno, pues por lo menos lo que deseamos es una buena imagen del equipo ante su afición, porque desde luego esa es otra de las grandes noticias del fin de semana, y es que los aficionados, por lo menos 5.000 de ellos, van a poder estar de cuerpo presente en el estadio de Mestalla. Es desde luego uno de los grandes alicientes de cara al domingo, y durante el día de hoy vamos a hablar con diferentes aficionados que ya han retirado su entrada para poder disfrutar de este partido. Saludo a Rafa Jarque. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Edu. Me ha dado bastante miedo lo que ha dicho Dani. Sí que es cierto que bueno, la temporada está finalizada, bueno, ya lo estaba desde hace bastante tiempo en realidad, al menos de manera virtual, pero bueno, igual sí que es cierto que es una oportunidad para seguir viendo jugadores que no hemos visto este año, o por lo menos verlos más, como fue el caso de Vallejo, un poco Lato, Ferro, que aunque no se vaya a quedar, pero bueno, por una parte lo veo bien, por otra parte me asusta un poco, pero bueno, además viendo cómo llega Leibar, que ha dado un pequeño paso adelante, vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña el Valencia Club de Fútbol. Luego Dani Meroño nos explica eso de llegaron las vacaciones a Paterna. Ahora conocemos la última hora del cuadro Eibarres, nos la cuenta Óscar y medio, compañero de COPE. Óscar, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues excesivamente relajados tras conseguir la permanencia cuando el Valencia debería estar mucho más arriba. Lógicamente, ahí lo estáis pasando mal.
Sí, sí, desde luego, está siendo una temporada muy complicada. El equipo estuvo 16 jornadas sin conocer la victoria, prácticamente desde el 3 de enero, que fue la última victoria frente al Granada, hasta hace 15 días, y a partir de esa victoria frente al Deportivo Alavés de hace 15 días, pues sí, parece que el equipo ha reaccionado, ha conseguido 7 puntos de 9, es verdad que llega un poco justito y que posiblemente esa reacción también ha llegado tarde, pero hay esperanza, una esperanza que hace apenas 15 días no existía y ahora sí que la hay, ¿no? Y se nota pues en el ambiente de los entrenamientos, se nota un poco también en el entorno de la ciudad, y aunque la cosa está muy, muy complicada, lo cierto es que aquí hace apenas 15 días había mucha resignación.
En cuanto a las cuentas, entiendo que hay que ganar este fin de semana sí o sí en Mestalla.
Sí, bueno, pasa inevitablemente por ganar en Mestalla y casi te diría que por ganar al Barça luego en Ipurúa. Es posible que un empate frente al Barça pueda servir, pero será complicado. Lo que es impepinable es que hay que ganar en Mestalla, porque con 3 puntos más no es suficiente, mínimo, y ahí siendo muy optimistas hay que sumar 4, e incluso sumando los 6 también dependes de los demás, ¿no? Por lo tanto, todo lo que no sea ganar en Valencia no vale.
Y Óscar, nos comentabas que ha mejorado por lo menos las sensaciones, ¿no?, y los números del equipo en las últimas jornadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué piezas ha movido o ha tocado Mendilibar para que se vea esta mejoría?
No ha cambiado mucho, ¿eh? La verdad es que no ha cambiado mucho. Ha ido alternando el jugar 4-4-2 con un 4-2-3-1. Al final se ha decantado por el 4-4-2, que es lo que históricamente mejor le ha venido a Leibar y también a Mendilibar. Pero quiero decir que en ese momento en el que alternaban ambos sistemas, los resultados no terminaban de llegar. Es verdad que se ha decidido por el 4-4-2. Está el equipo algo mejor. Ha recuperado a alguno de los futbolistas que por una u otra razón no han estado a lo largo de la temporada a su nivel, como puede ser Correa en el lateral derecho por problemas físicos. Cote pues prácticamente ha estado toda la primera vuelta y parte de la segunda también fuera. Enric es un futbolista que no ha estado lesionado, pero que ha estado muy lejos de su mejor nivel. Ahora lo había encontrado, y a pesar de que no va a estar en Valencia muy posiblemente, porque ayer cayó lesionado. En fin, yo creo que lo que más cambió fue un poco la mentalidad, el tema anímico, después de conseguir ganar al Deportivo a la vez por 3-0 y hacer un partido magnífico, redondo, yo creo que el mejor de toda la temporada. Y a partir de ahí, esto del deporte ya sabes que va mucho por mentalidad, y le dio un poco un giro, se lo terminaron de creer, y es verdad que a pesar de que llega muy justito y que es una plantilla muy limitada, está mostrando su mejor cara ahora.
Jugadores en forma, nos decías, por ejemplo, Robert Correa.
Sí. Robert Correa, en los esquemas de Mendilibar, los laterales siempre tienen una influencia máxima, ¿no? Y este año, Cote, que es su mejor lateral, no ha estado prácticamente. Llega a este final de temporada sin haber jugado muchos minutos y en un estado físico complicado, porque tuvo una lesión muy grave de rodilla el verano pasado. Y en el otro lateral, en el derecho, Correa también ha estado prácticamente 4 o 5 meses fuera por problemas, ¿no? Primero en un tobillo, luego musculares. Ahora, en este tramo final, llega fresco, ambos llegan físicamente bien, y se está notando, ¿no? Porque al final el Eibar, ofensivamente, es un equipo que ataca casi siempre por bandas, y ahí son fundamentales la aportación de sus dos laterales. Yo creo que Correa y Cote tienen que ser, en estos dos partidos, posiblemente sus dos armas ofensivas más importantes.
Lo más normal es que no cambie prácticamente nada, ¿no?, de cara a este partido en Mestalla.
Bueno, para empezar, las lesiones de Enric y de Brian Hill, que ambos salieron con problemas físicos ayer, van a condicionar un 11 que, por otra parte, ya había jugado 3 partidos consecutivos seguidos con los mismos jugadores, ¿no? Al ser semana además de 3 partidos... yo creo que Mendilibar tenía pensado ya en este encuentro hacer alguna modificación. Repito, la de Brian Hill y Enric creo que van a ser forzadas. Y luego, futbolistas como Vigas, que viene de lesión y que ha sido importante a lo largo de la temporada, creo que podrá volver. Habrá que ver si muy posiblemente Recio tenga su oportunidad en el once inicial. Kevin Rodríguez también posiblemente sea un hombre que pueda entrar en el once titular. En fin, sí que se esperan cambios. Lo que no va a cambiar, desde luego, es ni el sistema ni la manera de ver fútbol de Mendilibar, un entrenador que le gusta defender muy arriba y que le gusta meter mucha intensidad a los partidos.
Y simplemente para acabar, de cara al futuro, ¿Mendilibar va a seguir?
Bueno, yo creo que no, pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de opinión, porque no tengo demasiada información. Él así que habla de que está un poco cansado quizá de la situación, más que de entrenar, posiblemente de todo lo que está envolviendo al mundo del fútbol en estas 2 temporadas, ¿no? Con el tema de la pandemia. Es un entrenador de hábitos ya, de costumbres de muy atrás, un entrenador que le gusta mucho el contacto con sus jugadores, ahora no se puede tener. Sí que ha dado alguna pista de que puede estar un poco cansado de esa situación. También soy consciente de que parte del Consejo de Administración, quizá no todo, ¿no?, pero sí parte del Consejo de Administración, no vería mal una nueva renovación de José Luis Mendilibar, ya sea en primera o en segunda división. Si me pides opinión, yo creo que no, pero tampoco descartaría una nueva renovación.
Bueno, pues Óscar, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta última hora del Eibar, del próximo rival del Valencia. Y nada, desde aquí un abrazo muy fuerte y suerte para lo que queda. Y ojalá pues el Eibar siga en primera, aunque claro, nosotros queremos que gane nuestro Valencia.
No, es normal, es normal. Bueno, pues, que sea lo que tenga que hacer, que sea, ¿no? En realidad el problema del Eibar viene de meses anteriores, ¿no? Ha estado a un nivel bastante bajo durante la segunda vuelta y ahora todos son prisas. Esperemos que haya suerte para nosotros, pero en cualquier caso, lo que ocurra seguramente será consecuencia de una temporada completa.
Estupendo. Óscar, muchas gracias.
Nada, un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Será Óscar y medio, el compañero de COPE, que nos traiga la última hora del Eibar. Bueno, pues Rafa, tienen muchos problemas, tienen la necesidad de ganar sí o sí, y llegan sin Brian Hill y Enrich, que posiblemente sean los futbolistas mejores, ¿no?, en la parte de ataque del equipo rival.
Bueno, tú, es que fíjate, cuando un equipo realmente, como tú dices, tanto Quique García también, que sí que estará, pero luego también Brian Hill, Sergio Enrich, obviamente son las jugadores que más peligro llevan. Luego también cuando tu mejor jugador o uno de tus mejores jugadores es tu portero, como ha sido en este caso el caso de Eibar, pues dice mucho cuál es la temporada. De todas formas, ya desde el primero, como ha dicho, desde el primer momento, como ha dicho Óscar, el Eibar hizo las cosas mal. Le robaron muchísimos jugadores, prácticamente sus estrellas, como era el caso de Orellana, por ejemplo, y no tuvo ningún tipo de capacidad para seguir reforzándose y hacer un equipo realmente competitivo para la primera división. Ha tenido muchísimos problemas el Eibar durante toda la temporada para generar juego. Ha marcado muy pocos goles y además siempre que marca gol, o prácticamente siempre que marca gol, es Quique García, ya sea marcando él o dando las asistencias. No hay realmente ahora mismo ningún jugador en el Eibar que sea capaz de aportar también goles, que al final, cuando tú te fijas en un equipo que está luchando por no descender y ves que tiene un delantero que es capaz de llegar a los 12, 13 goles, realmente que piensas ahí que tiene realmente un arma y que puede conseguirlo. Pero el problema es que, más allá de Quique García, no hay ningún otro jugador. El Eibar en conjunto no ha sido capaz de generar nada en toda la temporada. Y es una pena, porque ahora es cuando ha empezado a mejorar. Hizo un gran partido contra el Alavés, como ha dicho Óscar. Luego consiguieron también batir al Getafe. Ayer, el partido contra el Betis lo merece ganar. Realmente el Eibar juega mejor que el Betis, pero llegamos al problema de siempre: no consiguen generar ocasiones claras de gol. Generan un par de ellas, es cierto que, como digo, merecen ganar, pero al final, sumando un poco la fragilidad defensiva, porque el Betis no tiene prácticamente ninguna y sin merecerlo se pone por delante del marcador, y luego pues tú no consigues tampoco materializar ni convertir en peligro realmente esa sensación de superioridad que está dando el Eibar, pues al final es lo que le lleva pasando toda la temporada. Entonces, viendo un poco además los dos equipos que le quedan por jugar esta temporada, los puntos que lleva, lo tiene bastante, bastante difícil. No sé si se querrán quedar con la mejoría que han vivido en estos últimos partidos, pero es cierto que esa sensación de incapacidad, de inoperancia en cada partido, de no conseguir generar ningún tipo de peligro, al final es lo que le ha pasado factura al Eibar.
Sí, también lo que comentabas de las bajas, Orellana, también Charles, y bueno, también los últimos años, la venta de Jordán, son muchas pérdidas y pocas incorporaciones. Por ejemplo, también Dani García, el que firmó por el Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues se ha ido desmembrando ese Eibar, que hace unas campañas pues estaba muy fuerte y daba mucha guerra, mucha batalla, pero claro, ha ido perdiendo mucho potencial y por ello hoy está como está. Vamos a ver cómo se toma este partido el Valencia. Yo lo que sí que recuerdo es que Boro estuvo en el banquillo en aquel 0-4 en Mestalla. Era la campaña 16-17. Prandelli había abandonado el equipo, puesto que entendía que le había estafado Peter Lim. Y bueno, pues fue una nueva oportunidad para Boro. Y Boro mejoró considerable los números del equipo en el estadio de Mestalla, pero desde luego este fue un borrón enorme, un partidazo del Eibar, 0-4. Recuerdo unos goles impresionantes del cuadro eibarrés. Y bueno, pues entiendo que pueda Boro tener esa espinita clavada, ¿no?, de hacer un buen partido digno en Mestalla frente a este equipo.
Si no recuerdo mal, hay una expulsión de Carlos Soler en ese partido, si no me equivoco. También el Eibar obviamente pasa por encima del Valencia completamente en ese partido, pero si no me equivoco, creo que hay una expulsión de Carlos Soler. De todas formas, realmente el Eibar, desde su sorprendente ascenso a primera, siempre se ha comportado realmente como un equipo que parecía que rendía por encima de sus posibilidades. Al final es muy pequeño Eibar, entonces sí que es cierto que todos esos jugadores que tú has comentado antes, Orellana, Charles y muchos más, estaban en Eibar, realmente habían hecho un conjunto muy bueno. El problema ha llegado este año cuando se los han robado, entre comillas, obviamente, y no han conseguido reforzarse bien por temas de dinero. Obviamente el COVID también ha influido, y los jugadores que, bueno, tenían que haber dado un paso adelante, pues algunos lo han hecho, otros no. Luego también el tema de las bajas es muy importante, porque ha comentado Óscar esa importancia que le da Mendilibar a las bandas, sobre todo a los laterales. Sí que es cierto que Cote es indiscutible, es el mejor lateral que tiene Mendilibar para el Eibar, y es cierto que ha tenido muchos problemas durante toda la temporada. Entonces sí que es cierto que también se han acumulado un poco unos infortunios que al final han hecho que eso, sumado, como digo, a que realmente no iba sobrado el Eibar de jugadores capaces de generar mucho a nivel ofensivo, que repito, para mí, en mi opinión, ha sido su principal problema este año. En defensa más o menos estaba al nivel de un equipo que podía luchar por la salvación, pero el problema ha sido en ataque, que si sacamos a Quique García de la ecuación, no había ningún jugador ni ningún cúmulo de jugadores capaces de generar nada a nivel ofensivo. Si sumas todo ese número de factores, al final hace que el Eibar obviamente esté en una situación ya prácticamente insalvable, aunque tiene alguna oportunidad.
Me apuntaba Juli Mora que no nos olvidáramos de Escalante, otro buen futbolista del centro del campo del Eibar. Antiguamente era un jugador que aportaba mucho sacrificio, mucho pulmón, y bueno, pues se acabó firmando por el Lazio, y prueba, ¿no?, esta pérdida de potencial del cuadro ibarres. Dicho esto, luego vamos a analizarlo con el míster, con don Javier Santa Fe, pero sí que es verdad que a nivel de estilo el Eibar es un equipo muy reconocible, lo reconocía ahora mismo también el compañero y medio de COPE, y al final lo que sabemos del Eibar es un equipo que trabaja en bloque alto, que quiere robar muy arriba, que deja mucho espacio atrás, y un equipo que, claro, practicando ese fútbol cuando jugaba en casa, cuando jugaba en su estadio, que tenía desde luego el campo más pequeño de España, pues podía presionar bien la salida de balón del rival, recuperar muchos balones y luego desde luego colgar, ¿no?, muchas asistencias al área. Sí que es verdad que es un equipo en ese sentido pues bastante bruto, en el sentido de ganar las segundas jugadas, enseguida irte a los costados y colgar de manera continua pues balonazos, melonazos, para que delanteros grandes como Enrich o el propio Quique pues consigan marcar. La verdad es que es un fútbol bastante primitivo, básico, pero que le ha funcionado, y de qué manera a Eibar.
Sí, además es cierto que es un fútbol muy Mendilibar, además. Luego también, realmente Eibar, por lo menos en muchas fases de la temporada, ha sido un equipo que tampoco es que haya renunciado al balón. Ha querido tenerlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, ayer en el partido contra el Betis, que realmente el Betis es uno de los equipos de la primera división que más le gusta tener el balón, que más le gusta crear. Ayer el Betis ni la huele.
Sí, para mí se equivoca el Betis.
Se equivoca, sí que es cierto, se equivoca ayer totalmente, y el Eibar realmente se hace con el control de balón, pero por mucho que tengas el balón, cuando no consigues generar, pues al final no consigues nada. Pero sí que es cierto que yo creo que las principales virtudes del Eibar, las que le habían mantenido en primera todos estos años, porque obviamente este año no le ha salido bien del todo la jugada, es el presionar muy alto, adelantar mucho los laterales, que también ayuden en la presión, y luego también cuando tienes tus laterales realmente de nivel sanos, pues se incorporan mucho al ataque. Siempre han sido laterales los del Eibar, que yo siempre los tengo en mente como laterales capaces de poner muy buenos centros, sobre todo Cotero, tengo en mente como un jugador capaz de poner centros espectaculares, y realmente esas son las principales virtudes del Eibar, un equipo que presiona mucho, que pone muchos balones al área, porque al fin y al cabo sus delanteros, sus principales virtudes son para eso. Pero en el momento en que lo sacas un poco de ahí, consigues de alguna manera desvirtuar todo ese tipo de virtudes, luego se quedan un poquito cortos en otras fases del juego.
Por otro lado, y pensando en clave valencianista, sí que es verdad que le puede interesar al Valencia que juegue así el Eibar. Al final van a abusar de los centros laterales, tú vas a jugar con tres centrales. Sí que es verdad que, a diferencia de los otros partidos, tanto el Sevilla como el Valladolid juegan con un punta. En este caso el Eibar saldrá con dos, pero de todas maneras tienes tres centrales contra dos delanteros, luego ahí sí que generas esa superioridad, y lo que siempre trata de buscar el Valencia es que se generen espacios, ¿no?, a la espalda de la defensa, y desde luego el Eibar sí que te los concede. Luego sí que habrá que estar atinado de cara a portería para sobrepasar a un Dimitrovic que está cuajando una campaña excelente.
Sí, realmente en este partido sí que tiene más sentido el poner una defensa de cinco, no solo porque vas a tener que defender a dos puntas, que además va muy bien por arriba. Supongo que Diakabi volverá al once, no lo sé, lo digo un poco por ver qué tipo de jugador le puede venir mejor o peor a Quique García. Creo que Diakabi por alto puede defenderlo mejor. Y también porque con esos centros laterales, en el caso de jugar con esos cinco defensas y que también en el centro del campo ayude, también vas a entorpecer un poco más la labor de los jugadores que vayan a centrar. Entonces sí que es cierto que veo más sentido poner a cinco defensas en este partido contra el Eibar. Luego también, aunque en los últimos partidos del Valencia hayas tenido que enfrentarte a tan solo un punta, aún así creo que te ha salido más o menos bien la jugada. El Valencia defendió bien contra el Valladolid y lo hizo también bastante bien contra el Sevilla y también lo hizo bien contra el Barça, realmente, aunque luego encajaras tres. Así que creo que tiene bastante sentido esta vez más usar esos cinco defensas y creo que lo va a hacer, obviamente.
Bien, pues lo que hay en juego, realmente la permanencia está ya salvada para el Valencia Club de Fútbol, solo queda el honor, solo queda acabar por delante del Levante Unión Deportiva, solo queda subir lo más arriba a nivel clasificatorio, porque económicamente se verá beneficiado el cuadro de Mestalla, y por contra, esto es la vida o la muerte para el Eibar, que necesita ganar para seguir vivo en la última jornada, para luego medirse al Fútbol Club Barcelona. Vamos a buscar el primer alto en el camino cuando son las 12 y 29.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a Aeropuerto y Masanasa.
Lucharemos hasta nuestro último aliento. Vive la fase de ascenso a LED Plata en La Fonteta. Del jueves 13 al domingo 16, ven a vivir los partidos de nuestro joven equipo filial. Entradas de día y abono de fase completa en valenciabasket.com. Descuento para abonados del Valencia Basket. Valencia Basket. Activa el básquet.
Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 80 87 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia, mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Todo con el mejor precio garantizado y hasta un 50% de descuento en la reparación oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner, número 10, 963-003-545. www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
¿Los mejores sofás? En Bon Sofá. Si no lo tenemos, lo hacemos para ti. En Bon Sofá. Lujo, diseño y confort. En Bon Sofá. Te esperamos en Zona Comercial Sedaví, Avenida del Mediterráneo 18. Bon Sofá. Los mejores sofás. Las mejores marcas.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands, castles made of sand. No more guessing. En la 91.4, Gran Deportivo.
Son las 12:32. Seguimos en Gran Deportivo, la 91.4 Radio Sport, y estamos aquí pendientes, ¿no?, de los diferentes seguidores del Valencia que van a estar en el estadio de Mestalla este fin de semana, que van a disfrutar del fútbol por fin después de tanto tiempo. A todo esto, hemos puesto este tema a demanda de Rafa Jarque, porque claro, Roberto Ferriol, yo sé que tú ahí vives una auténtica tiranía, ¿no? La de Roberto Ferriol, bueno, ese es el lado oscuro. Sabes que la fuerza está aquí con nosotros, ¿no? Somos la parte más benévola dentro de Radio Sport.
El lunes pasado Roberto Ferriol falló al programa, estuvimos Iván Carcillo y yo, y también me dejaron elegir la música. Y todos los oyentes estuvieron de acuerdo en que cuando yo la elijo es mejor. Y luego lo de Roberto Ferriol, obviamente le dijimos que lo había sido, obviamente no la conocía. La música de Roberto Ferriol suele ser bastante mala. Así que bastante contento que...
No,
a ver, es verdad, pero es que...
Es verdad.
Y además
no pasa nada.
Lo dicen los oyentes también. Así que bueno, bastante contento de que en este programa también se me deje elegir la música y a ver cómo lo valoran los oyentes, que yo creo que la volverán a valorar bien, desde luego.
Bueno, pues aquí estamos con... La fuerza nos acompaña, ¿no? Aquí es Gran Deportivo. Y bueno, pues luego llegará Darth Vader, Roberto Ferriol, a partir de las 3 con su música absolutamente diabólica y llena de mal. En fin, este fin de semana, partido en Mestalla, partido ante el Eibar y partido con público. Y bueno, pues al otro lado del teléfono tenemos a Miguel Castillo, que también es amigo de esta casa, que participa con nosotros en las tertulias en 7 Televalencia. Y bueno, pues nos va a comentar sus sensaciones y por qué ha comprado la entrada. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Una alegría enorme volver a Mestalla, ¿no?
Sí, totalmente. Son muchas ganas. Después de aquel partido contra el Betis, que nunca pensábamos que era el último. Y me hace mucha ilusión, la verdad, mucha ilusión.
¿Qué es lo que más ganas tienes de ver o de hacer?
Sentir Mestalla otra vez. Es simplemente volver a Mestalla. Es una sensación que ya hace tiempo que no tenemos y que es de las más bonitas del mundo. Aunque seamos 5.000, quiero decir. Ojalá hubieran habido 40.000 el domingo, pero bueno, por algo se empieza después de todo lo que hemos pasado.
Claro, pero entiendo que es todo el proceso, ¿no? Te pones la bufanda, sales de casa, coges el vehículo o el transporte público, te plantas
Exacto.
ahí, todo ese ritual, ¿no?
Efectivamente, pues 2 horas antes, pues ya vas ahí, vas antes para encontrar sido aparcar en mi caso, porque nosotros vamos con coche, entonces pues todas esas cosas y... Y la verdad es muy bonita esa sensación. Además que la entrada esta para mi mujer y para mí, que llevamos siendo mucho, es no romper la racha de ir un año más al fútbol desde el 86.
Fíjate.
Claro, porque claro, el año pasado cuenta como el del Betis y este va a contar, digamos, como la temporada esta, que al menos un partido pues hemos ido ininterrumpidamente todo ese tiempo.
Claro, pues me imagino una ilusión enorme y por lo menos claro. vais a cumplir con el expediente, ¿no, Miguel?
Efectivamente, claro. Es que además tienen esos alicientes, ¿no? Que a lo mejor es una bobada, ¿no? Pero realmente, pues poder haber ido y no parar un año, pues también es muy bonito eso.
Sí que habrá que ha habido alguna queja sobre el precio. ¿Cuánto te ha costado, Miguel, si se puede decir?
Sí, claro, mira, yo he entrado y tenía opción de comprar desde las de 30 euros hasta las de 15. Yo he cogido las de 20, 25, que es enfrente de tribuna mismo, o sea, el sitio es exactamente donde está el palco Anil, enfrente.
Sí.
Porque pensábamos que desde ahí pues se podrá ver todo de maravilla y ver todo el campo... ¿Sabes lo que te voy a decir?
Hombre, a la hora de poder ver el partido, fantástico. Pero ¿estás posicionado ahí por algún motivo más? Porque ahora que comentas lo de Anil, no sé si hay una estrategia.
No, era para
detrás.
Tener una referencia de dónde estaba más o menos. Lo de Anil es indiferente, quiero decir.
Sí.
No, ya está. Y luego allí, pues lo que dé el partido, ya sabemos que al final Mestalla te lleva hacia un sitio. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Claro.
Tú estás allí y Mestalla ya te lleva.
Los jugadores, ¿qué esperas de ellos en este partido?
Hombre, yo espero que den la cara y que por lo menos salgan a muerte por el Eibar. Ya sé que el Eibar se juega todo y nosotros no nos jugamos nada, pero ellos sí que se juegan algo con nosotros. Y eso es lo que tienen que hacer, salir para ganar por los 5.000 y por los 50.000 que están fuera, ¿sabes?
Claro, pues es lo que esperamos, ¿no? Una imagen digna del Valencia Club de Fútbol.
Correcto.
Y que lo den todo, ¿no? En este partido frente al Eibar. Y luego, por otro lado, también, Miguel, se habla mucho, ¿no? De lo que se le pueda decir a Anil Murci, a la presidencia, a la directiva. ¿Tienes algo pensado, preparado?
Incluso a los jugadores, si no dan la cara, quiero decir.
Claro.
Que al final, pero por eso decía que eso ya lo va a dictar Mestalla. Porque al final, Mestalla es el que más sabe. Entonces, la gente que está allí ya sabrá hacia dónde encararlo todo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Entiendes?
Claro. Tú, de buenas a primeras, no tienes nada previsto. Todo surgirá.
Claro, porque al final surge, pero si esto es muy sencillo, o sea, al final todo surge, han ir para aquí, han ir para allá, los jugadores para aquí, los jugadores para allá, ¿entiendes? Pero eso lo va a marcar todo el partido.
Claro. Bueno, pues Miguel, ¿algo más que nos quisieras comentar de cara a ese compromiso?
Pues yo solo pido que los jugadores den la talla y que estén a la altura del partido, que es, porque es un partido muy especial, porque digamos que es el punto cero después de un año y medio terrible.
Claro.
Que han pasado muchas cosas, que se ha perdido a mucha gente y realmente ha sido todo muy duro. Y que nos lo han quitado para los que, para Valencia es una manera de vivir, nos lo habían quitado esa manera de vivir. Y esto, digamos, que es la vuelta a volver a la vida normal, en teoría.
Pues sí, desde luego que ilusionante este hecho, este hito, y poco a poco, ¿no?, volver a la normalidad.
Exacto.
Miguel, que te diviertas mucho y ojalá responda el equipo.
Sí, venga, amunt Valencia siempre.
Amunt.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Muy romántico, Miguel, de cara a este partido.
Realmente, igual va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero si me agarro a algo para que el Valencia realmente dé un poco la cara y los jugadores se lo dejen todos, es a eso. Es a que va a ir la afición, va a volver a ver público en Mestalla. Realmente es lo único que ahora mismo se me ocurre que pueda hacer que los jugadores lo dejen todo. Vamos a ver si opinan lo mismo que Miguel, porque desde luego sería bastante importante.
Bueno, pues vamos a ver si ofrecen esa imagen, ¿no?, que esperamos, y que se tomen, desde luego, en serio el partido. Vamos a ir con otro oyente, con otro seguidor del Valencia, que va a estar este fin de semana en el estadio de Mestalla. Es Javi Leiva, al cual, por cierto, vimos durante la retransmisión de la manifestación. Así que vamos a saludarle. Javi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Edu, buenos días.
Bueno, tú, vamos, te apuntas a un bombardeo.
Yo, vamos, a todas, no me dejo ninguna.
Bueno, te vimos en la manifestación, nos trataste con mucho cariño, te lo agradezco personalmente. Y bueno, pues ahora cuéntanos, ¿no?, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora que tienes bajo tu poder, ¿no?, la entrada para estar este fin de semana apoyando al equipo?
Pues anoche, cuando ya vi que ya daban enlaces y eso para reservar las entradas y la hora y eso, ya estaba nervioso, o sea, ya con ganas de volver a Mestalla, a ver el campo, y la verdad que muchos nervios por volver a Mestalla.
Claro.
Y esta mañana ya, pues casi el doble que ayer, ya cada vez más nervioso, o sea, con muchas ganas de volver.
Claro, ¿cómo así? O sea, ayer por la noche como que reservaste diciendo que sí que la ibas a adquirir.
No, directamente me he metido esta mañana.
Ah, vale, vale.
Con ir que a partir de las 10 ya podías empezar a reservar la entrada, y creo que a las 9:59 ya estaba abriendo el enlace.
Ya tenías ahí la alarmita puesta para la prioridad del día. Sí. Y a partir de ahí ya puedes trabajar, estudiar, cuidar de tu familia, pero lo primero era sacar la entrada del Valencia.
De los 10 primeros habré sido seguro. Eso es seguro.
¿Y qué te iba a comentar? ¿Qué esperas de los futbolistas este fin de semana? Porque claro, el equipo pues está salvado. Y delante hay un Eibar que se juega la vida.
Bueno, yo por lo menos que delante de la afición y con Boro queden la talla. Por lo menos que jueguen bien, que tengan buena actitud y que vayan a por el partido.
Luego por otro lado, Javi,
sea el que sea, pero por lo menos que tengan actitud y vayan a por el partido.
Qué menos, ¿no? ¿Qué te gustaría ver o a qué jugador tienes ganas de ver? La verdad es que Guedes ahora mismo está en buen momento, ¿no? Y puede, o sea, para el espectador, para ver a Guedes en este momento en Mestalla, pues entiendo que puede ser muy atractivo.
Pues quiero ver a Guedes, ahora está jugando muy bien. Me gustaría ver a Maxi, si cambia también así delante de la afición, porque sí que es verdad que el partido de Valladolid lo hizo bien, pero el resto de la temporada no lo he visto. Y ver un poquito todos así en general, porque se echa de menos a ver pues a Soler, allá, echo de menos todos en general. No sé, quiero ver, tengo ganas de ver en directo el equipo cómo juega, porque no tiene nada que ver de verlo en la tele a verlo en directo.
Ya, se vive de otra manera muy, muy diferente. Sí. Javi, estuviste en la manifestación, entiendo que estás contra la directiva, Anil Murci, Peter Lim y compañía. ¿Piensas hacer algo en este sentido? No sé si una pañolada, un grito algo en concreto o ya surgirá? Nos decía Miguel, ¿no?, el anterior oyente y también, ¿no?, seguidor del Valencia Club de Fútbol, que ya todo eso pues surgirá. Si entiende que tiene que ir a por Anil Murcio o a por la directiva, que lo hará, y si no, pues estará calmado.
Pues estaba pensando en llevarme la camiseta que me hice para la manifestación de Lingo Home, pero son capaces de, si voy con esa camiseta, quitarme el pase. Eso la descarto.
Pues no tendría por qué.
Pero bueno, en la tienda tampoco me la querían hacer.
¿Cómo está eso? Estás muy buena, Javi.
En la tienda me fui con la camiseta de la opción 1 que me regalaron. Y le dije, para ponerme el nombre, y me dijeron, sí, ¿qué te quieres poner? Y yo, Lingo Home. Y me dijeron, lo siento, pero eso va contra la política de la empresa, no te lo puedo poner.
¡Ostras!
Que no.
¡Ostras! Yo, pues, bueno, pero una camiseta oficial del Valencia.
Sí, con la que juega. Con la del pase, de la opción 1, me llevé la misma camiseta yo. Ya que me la habéis dado, me lo vais a poner.
¡Ostras, qué bueno!
Bueno, pero al final lo conseguiste.
Sí, me puse el viernes a las 7 de la tarde a llamar a todos los que me salían en internet, que eran imprentas y de camisetas, y un chaval muy majo del Valencia, que de Manises, que me lo hizo. Dijo, yo te lo hago, sin ningún problema. Y me fui y me lo puso.
Ahí va. Bueno, la verdad es que eres persistente, ¿eh, Javi?
No, yo si quiero algo lo consigo.
¡Qué grande! Bueno, pues oye, Javi, de verdad, muchas gracias por tenerte aquí de nuevo, por participar con nosotros en la programación de Radio Sport. Te mando un abrazo muy fuerte y espero que los jugadores este fin de semana no te decepcionen y que te diviertas mucho en Mestalla.
Igualmente, Edu. A ver si cara al año que viene cambia la cosa, porque no tenemos ninguna alegría.
Bueno, vamos a ver si cambia el asunto. Javi, un abrazo.
Igualmente.
Adiós. Y tenemos también a una aficionada, es Creu Casañ. La tenemos al otro lado del teléfono, vamos a saludarla. Creu, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ya tienes tus dos entradas, ¿no? Nos decía...
Esta mañana ha sido... ¿Para qué te voy a contar?
A ver, cuenta.
Bueno, pues resulta que yo, mi marido se ha despertado y dice, bueno, pues voy a sentarme a ver... ¿Qué pasa, no? A ver cómo está la web, a ver si va a ser muy complicado, tal. A ver los precios, que no habían salido todavía. Y me dice a las 9:30 de la mañana, oye, que yo ya estoy comprando. Le digo, venga, hombre, o sea, te estás equivocando, si es a las 10.
Sí.
Que no, que estoy comprando ya. Digo, vale, pues sigue el proceso. Y efectivamente, a las 9:45 yo he comprado mi entrada.
Ahí va. Te has adelantado, os habéis adelantado.
De hecho, tengo el email del Valencia confirmando mi entrada a las 9:51. O sea, lo puedo enseñar si queréis. Luego, entra a comprar su entrada, porque claro, nos daba error, no podíamos coger dos entradas. Digo, bueno, no pasa nada, como tenemos dos pases, pues ahora accede con el tuyo y ya está. Vale, accede, compra, todo esto te estoy hablando de 10 menos algo todavía. Sí. Y me dice, ya está, ya le he comprado. Efectivamente, los dos cargos en el banco, todo bien, pero su entrada no se la han enviado todavía.
Vaya.
Sí, no sé. Yo estoy un poquito mosca, pero bueno, como tengo el cargo en el banco y está todo el proceso bien hecho, yo deduzco que pues habrá sido pues eso, que están saturados. Bueno.
Claro. Sí que es verdad que, oye, hay una cosa positiva, ¿no? Al final el valencianismo primero está respondiendo. El anterior oyente decía que a las 10 ya estaba conectado. Vosotros
antes,
y bueno, pues esto habla, ¿no?, de las ganas que hay de volver a Mestalla. Cuéntanos, creo, ¿qué significa esto para ti?
Hombre, pues yo, para mí este partido era muy importante porque, bueno, este no, hubiera sido cualquiera importante, pues volver a casa, volver al templo. Además, en agosto tuve una nena y tenía muchísima ilusión de ir. Hablo en pasado, porque no voy a ir, pero tenía muchísimas ganas de ir con mi hija, que cumple 8 meses ahora. Pero claro, no puedo entrar con mi hija, entonces para mí ha perdido la gracia este partido, ¿sabes?
Sí.
Entonces he llamado a la oficina valencianista y una señora, no muy amablemente, de hecho bastante... no sé cómo decir, si impertinente o no sé. Bueno, me imagino que estará recibiendo muchas llamadas esta mañana de gente muy descontenta con el proceso de compra y me imagino que estaría saturadita. Me ha dicho que no, que mi hija no puede entrar, que no es abonada Y le he dicho, obviamente, hace 8 meses no ha habido proceso de venta de abonos en estos últimos 8 meses. Es imposible que mi hija sea
claro.
O sea, no puedo volver atrás en el tiempo y cambiarlo. Pues nada, le digo, bueno, pues entonces ábreme un proceso de devolución de la entrada. Y me dice que, bueno, que ya veremos si puedo devolverla. Y digo, bueno, ¿cómo que ya veremos si puedo devolverla? Yo he hecho una compra, no quiero ir al Mestalla, no me das la opción de cambiarla de nombre, ni me das la opción de que mi hija pueda entrar, por lo tanto yo no la quiero. Y en eso estoy. Mi marido sí que irá, porque él sí que tiene muchísima ilusión, pero yo mi ilusión era que viniera mi hija conmigo. Entonces, en estos momentos estoy un poquito cabreada. Pero bueno.
Ah, pues creo, menuda mañana. Y luego además te escribo y te digo, sin saber, sin conocer la historia, oye, ¿te podemos llamar?
Claro. Hombre, yo, a mí si me llamáis vosotros, sí, yo a mí me encanta vuestra radio, os oigo un montón. Y bueno, cuando me has escrito, pues a mí me ha hecho muchísima ilusión, porque ya te digo, sigo vuestro programa un montón. Pero claro, en el momento en que me has escrito yo estaba súper contenta, porque había tenido mi entrada antes de tiempo, la tenía ya en mi email, estaba, vamos, eufórica.
Claro.
Hasta que me han contestado diciéndome que mi hija, al no tener pase, no puede entrar. Ya está.
Vaya, sí, qué historia.
Me he convertido en un día un poco raro, porque tengo ilusión, pero al mismo tiempo me da mucha lástima pensar que me voy a ir a Mestalla, que no voy a ir, dejando a mi hija cuando lo que yo quería era, pues eso, que mi hija viera Mestalla, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno.
Bueno, vamos a ver si se puede arreglar durante el día.
No sé.
Por otro lado, creo... ¿Comprabas tu entrada esta mañana para qué? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres? Porque nos decía, por ejemplo, el primer seguidor que quería, de alguna manera, el ritual de volver, de retornar, de estar ahí. Otros que quieren ver fútbol. Otros que quieren criticar, ¿no? La gestión. ¿Cuál es tu mayor aliciente al margen de lo que comentabas de
todo,
tu hija?
Todo lo que acabas de decir. Todo. Sí. O sea, al volver a mi casa, sentarme... Bueno, en mi asiento no, porque no se ha podido. Pero bueno, estoy cerquita... yo qué sé, yo a mí me hacía ilusión pues hacerme una foto con mi hija, ver el estadio, que yo he hecho muchísimo de menos, porque yo soy de las personas que están en la puerta cuando abren, entonces yo a mí me gusta ver el estadio vacío, ver cómo se va llenando, me hubiera gustado ver el equipo bajo las órdenes de Boro, ver cómo reacciona, que ahora ya como parece que ya no estamos salvados y tal, a ver si siguen demostrando un poquito de sangre, que es lo que yo quiero, que tengan un poquito de sangre,
claro.
Y a ver qué nos dan en Mestalla en un partido, en el primer partido con público, que yo creo que para ellos también debe ser muy especial, o quiero pensar yo eso.
Sí, estoy de acuerdo.
Y todo es el ir, el ver a mi equipo, el ver cómo está en este momento reaccionando, el ver que Boro está al mando, ver a Guedes, que se está recuperando un poquito, que parece que está otra vez dando un poquito de puntazos de lo que nosotros esperamos de él. Uh-huh. Cosas así. Pero bueno, la verdad es que se me ha girado un poco el día y estoy ahora un poquillo de mala leche.
Ya. Creo, por la manifestación que hubo recientemente, ¿vas a criticar a la directiva, a Neil Murphy, entiendo yo que estará ahí de cuerpo presente?
Por supuesto. Uh-huh. O sea, va también en el pack de la ilusión de volver a Mestalla. O sea, viene el ver a mi equipo, el ver mi casa y al mismo tiempo el tener derecho a decirle a ese señor que nos está quitando la ilusión de todo.
Claro.
O sea, que es que no tenemos nada por lo que ver. Yo ya he pasado al momento de no querer ni ver el Valencia. A veces digo, es que no lo quiero ver, porque me pone de mala leche. Pero mira, es diferente, en Mestalla es diferente siempre. Es tu casa, se ve el fútbol de otra manera, no es lo mismo verlo en la tele. Y pues claro, es el momento de decirle a este señor que no nos gusta lo que está haciendo. Uh-huh. Ni él ni su jefe. Y ya está. De manera educada y siempre sin faltar el respeto y siendo ordenados y manteniendo las distancias y todo lo que se tenga que hacer, pero hay que decirle que no es bienvenido, que fuera de Mestalla, ya está.
Muy bien, creo, pues muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Ojalá durante el día se pueda arreglar, ¿no?, lo que nos has comentado.
Ojalá, verdad es que sería mi ilusión poder ir a Mestalla con mi hija, sería una ilusión increíble, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Ojalá lo consigas. Creo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias por llamarme, que vaya muy bien.
Estupendo. Adiós, hasta luego. Era Creu Casain, que esta mañana pues poníamos un tuit y enseguida pues varias personas nos han escrito y pues hemos decidido contactar con ella. Y bueno, viendo estos tres testimonios, yo denoto valencianismo puro. O sea, a mí que de repente uno de los seguidores diga, no, yo estaba apurando hasta las 10, a menos un minuto ya estaba ahí preparado para ser el primero, y que de repente entre ahora Creu y diga, no, sí, yo a y media ya lo tenía prácticamente todo visto para sentencia y cerrado, ¿no?
Sí, a ver, es que es mucho tiempo, sin amistad, yo lo entiendo, y además, fíjate, con la situación que tiene el Valencia, no jugándose nada y con la temporada que ha hecho, aún así, la de la cantidad de aficionados que estaban incluso antes de las 10 ya con la entrada comprada, es lógico, la gente obviamente, yo creo que también, le apetece tener cara a cara a Neil, le apetece protestar, pero muchas veces creo que eso también queda incluso en un segundo plano, y a la gente lo que le apetece es lo que han dicho, vivir el ambiente otra vez de partido, que estará un poco enrarecido porque serán solo 5.000 personas, muy pocas menos, o sea, muchas menos de las que están acostumbradas a entrar en Mestalla, pero aún así creo que vivir ese 2-3% de lo que realmente es un ambiente de Mestalla ya va a significar algo, y la gente tiene muchas ganas, como es lógico.
Bueno, pues
eso sí, lo que tengo claro es que su hija será del Valencia, porque vamos,
seguro que sí.
Es lo que me ha quedado claro.
Seguro que sí, seguro que es del Valencia con 8 meses, ¿no? Y bueno, pues ya con ese deseo de llevarla al estadio de Mestalla. Bueno, pues una serie de testimonios que queríamos compartir, ¿no? Con los diferentes oyentes, y bueno, también ellos los han escrito a través de las redes sociales. Así que, Rafa, le echamos un vistazo, ¿no? A ver qué es lo que nos comentan. Preguntamos básicamente si van a ir este fin de semana y si no van, si les gustaría ir, porque también hay una corriente de opinión que dice que no hay que ir a Mestalla para dejarlos solos, ¿no? Para dejar solo, sobre todo a la directiva, ¿no? No a los jugadores, pero sí a la directiva para de alguna manera mostrar el descontento. ¿Qué es lo que nos dicen, Rafa?
Sí, porque alguna respuesta va por esa línea. Cosco, por ejemplo, nos ha dicho el precio de las entradas son abusivos para un partido con nada en juego, pero Murci ya le ha hecho con la idea de que no vayan los 5.000 y a mí no, y a que no le revienten los tímpanos. Semper Senche dice, no creo que pueda ir y me encantaría ir para demostrar el descontento con Meriton al inútil de Anit, perdón. Aleix Martí dice, per arrés, la situación está molt bé ja, pero el virus encara no s'ha acabat y no tenim molta gent vacunada completamente. Juan Carlos dice, ojalá pudiera ir, aunque me gustaría ir a ver un partido. Al revés, Rasek dice no y por supuesto que sí. Luis dice no a ambas preguntas. Raven dice no y no. Manolo Hernández dice no y sí. Pedro Fuertes dice, hay que ir a protestar todo el partido contra la gentuza que tiene secuestrado nuestro Valencia Club de Fútbol. Y Peña dice, por supuesto que sí, que me encantaría volver, pero soy de los que piensa que el impacto que tendría un Mestalla vacío como protesta contra la gestión de los indeseables de Meriton tendría muchísima repercusión a nivel internacional, aunque entiendo que la gente que pueda acuda.
Claro, pues.
A ver, es cierto lo que he comentado antes. Obviamente la gente tiene muchas ganas y muchas veces no quieres pensar demasiado y dices, bueno, me dan la posibilidad de volver a Mestalla, tengo muchas ganas, vuelvo. Pero realmente esta opinión tiene bastante lógica. Obviamente tendría mucho impacto. El hecho que después de más de un año se pueda volver a los estadios y aún así un estadio esté vacío como símbolo de protesta, creo que obviamente daría la vuelta al mundo, realmente es lo que pienso. Entonces, tiene mucho sentido, pero entiendo que la gente que tenga la oportunidad de ir no vaya a dejar de escapar esa oportunidad.
Claro, yo me quedo un poco con el segundo testimonio, Javi, que decía, no, yo voy a ir al campo, me he sacado la entrada y voy a ir con mi Lean Go Home. Quiero decir, yo voy a estar ahí, yo voy a protestar, yo voy a animar, voy a ver fútbol, quiero vivir esta serie de rituales, pero también quiero pintar la cara, ¿no? A la dirección general, ¿no? Del Valencia Club de Fútbol, ¿no? A mí este punto de vista me gusta, ¿no? Lo veo valencianismo puro y, bueno, pues es un poco el reflejo de lo que se vio en la manifestación del fin de semana pasado.
Sí, además yo creo que hay tiempo para todo. Va a haber tiempo para animar a los jugadores, para hacerles sentir que a pesar de la temporada que se ha hecho y a pesar de que al aficionado yo creo que le sobran los motivos para estar bastante descontento, aún así creo que va a haber tiempo para hacer sentir a los jugadores que la afición siempre va a estar ahí. Y luego creo que también hay tiempo para hacer sentir a Neil que lo que está pasando lo sabemos todos y que el descontento obviamente es generalizado. Así que, como digo, creo que va a haber tiempo para todo. Entiendo las dos posturas. De hecho, me parece bastante interesante lo que nos ha apuntado Peña, pero creo que obviamente esas 5.000 entradas, esos 5.000 asientos se van a llenar. Espero realmente que la mayoría de ellos vayan por el mismo camino que el segundo testimonio, con una camiseta. Por ejemplo, ese simple gesto creo que ya va a hacer algo. Que por lo menos ocurra algo que realmente haga salir Mestalla un poco en las noticias y que realmente dé un poquito la vuelta por lo menos a España.
Y luego, por otro lado, y luego abordaremos los temas deportivos, los jugadores que se tomen en serio este compromiso. De verdad, de verdad que hace falta, que la gente ha sufrido mucho, que ahora está pagando su entrada por estar ahí y que, desde luego, esperan espectáculo y esperan, desde luego, compromiso y actitud por parte de ellos. En fin, dicho esto, sabes que es el momento de renovar o tu cocina o tu cuarto de baño. De repente tú entras en el mismo y dices, esto es una auténtica porquería, ya tiene muchos años y sabes que lo tienes que renovar. Por lo tanto, necesitas rodearte de los mejores profesionales y por ello lo que tienes que hacer es contactar con los compañeros de Adriosand. Recordamos, con H intercalada. Ya están en la ciudad de Valencia y gracias a ellos la reforma de tu baño, la reforma de tu cocina va a ser un auténtico espectáculo y vas a poder fardar de baño y de cocina. Gracias a ellos, gracias a Adriosand. Buscamos un alto en el camino, boletín informativo y después regresamos a la actualidad del Valencia y de Valencia Basket. Yeah.